cuarte.com.
Y en esas estamos en nuestro espacio cuarte.com. Hoy, que es miércoles 13 de junio, tenemos al otro lado del teléfono a Abel Hernández, al que ya saludamos. Buenos días, Abel.
Hola, buenos días.
Y pedir disculpas porque por indisposición mía el programa de la semana pasada no se pudo grabar. Y en esta ocasión, pues Luis sigue estudiando francés o...
No sé, está ahí liado con exámenes o guardias, ¿no? Si una de las dos cosas, no recuerdo bien.
Que si tengo guardia, que si tal, ha habido una batería de mails ayer por la mañana y al final nos hemos puesto de acuerdo tú y yo. ¿Para hablar de qué en esta ocasión, Abel?
Pues bueno, hoy vamos a hablar, como siempre, de las noticias y el tema de la semana va a ser un sistema operativo web, ¿vale? Que luego explicaremos un poco qué es esto, qué concepto es. Y concretamente vamos a comentar el EGOS, que es una iniciativa gratuita y que puede ser muy interesante para determinados usuarios que tengan sobre todo mucha movilidad a nivel de que no siempre están en el mismo equipo, ni están en la misma ciudad, ni usan el mismo tipo de ordenador.
Ajá.
Puede ser algo útil.
Puede ser algo útil, desde luego. Y nos despediremos, como siempre, con los gadgets.
Por supuesto. Hemos traído hoy un par de gadgets de estos, yo creo que bastante inútiles, pero, pero divertidos.
Sí, pero siempre está bien hacernos eco en este programa, que, por cierto, se puede escuchar en la página cuarte.com.
.blogspot.com.
Eso es. Y nuestros correos electrónicos, cibergallinero@cuartelonda.com, y por parte de Gmail, Abel.
cuartecom@gmail.com.
Dicho esto, aparte también se puede escuchar en streaming en el reproductor de la página de la radio local de Cuarte, Cuarte en Onda, así que las vías son diversas siempre para el mismo fin. Empezamos con noticias, si te parece.
Muy bien, bueno, pues las dos primeras noticias tienen que ver con el mundo Mac. Hace un par de días el señor Steve Jobs,
sí,
pues en la presentación de, o sea, en la conferencia de desarrollo de Apple, presentó sobre todo dos productos interesantes. El primero es el Safari 3 para Windows. Y dirás tú, esto es Safari 3, que nos vamos de Safari 2 que en Windows.
Yo he hecho mis deberes y me he enterado que es un navegador que saca...
Efectivamente, ay, muy ay, bien, muy bien.
¿Cómo está?
Te voy a poner un punto positivo.
Me inaugura el casillero.
Ahí, ahí. Bueno, el Safari 3, como bien has dicho, es un sistema operativo. Los usuarios de Mac, pues bueno, hace tiempo que entre los que me incluyo lo conocemos,
uh-huh,
y que por fin se pasa al mundo de Windows XP, continúa con la tendencia que tiene Apple, pues bueno, después de haber pasado el QuickTime, que es un reproductor de vídeo bastante potente al mundo del PC,
sí,
también ha pasado el famoso iTunes, el programa de gestión de música, no solo para iPod, lo puedes usar sin necesidad de tener un iPod,
uh-huh,
y ahora migra Safari. La verdad que ya se puede descargar la versión beta de la versión 3 desde Internet, y bueno, animo a los usuarios a que lo prueben. Yo lo he probado, no, acá aún le falta un poquito, es decir, sigue siendo bastante mejor la versión de Mac, pero bueno, no está mal. Poco a poco irá mejorando y creo que al final será un gran navegador.
Oye, y ha sido una noticia importante dentro del mundo de la informática porque también ha traspasado esas fronteras hasta ser casi pues una noticia de portada de muchos periódicos y muchos medios.
Sí, hombre, tampoco es tan importante, pues un navegador más. A día de hoy, pues ahí prácticamente el mercado se distingue entre Internet Explorer, Firefox y Opera.
Sí.
Pero bueno, es uno más. Lo que pasa, claro, el señor Steve Jobs tiene a día de hoy un poder mediático, pues uh-huh, fuera de... Bueno, yo creo por encima de muchos presidentes de países.
Pues por eso entiendo que haya habido tanta repercusión.
Uh-huh.
De acuerdo, buscamos más.
Bueno, el señor Steve Jobs, aparte de presentar esto, también presentó el nuevo sistema o características del nuevo sistema macOS X Leopard. Recordamos que es el sistema operativo que se ha retrasado hasta después del verano, dado que van a sacar a finales de este mes, el día 29, el famoso iPhone. Bueno, pues entre las nuevas características de Leopard, que es el nuevo sistema operativo, incluimos que tiene un nuevo escritorio, un nuevo Finder, va a estar todo hecho en 64 bits, van a incluir un nuevo Bootcamp, que es un sistema para poder arrancar y tener el mismo ordenador Windows Vista, Windows XP y el sistema operativo este.
Casi lo que nos explicaste la semana pasada, casi.
Algo parecido, exactamente.
Sí.
Y, por supuesto, una cosa nueva que le han sacado que se llama Time Machine, que es un sistema de respaldo para principiantes, es decir, un sistema que te irá haciendo backups de determinadas carpetas por si acaso tú sin querer las borras o se llenan de virus o parecido. Esto ya lo tiene también Vista, pero bueno, pues es interesante que todos los sistemas operativos vayan mejorando en todos sus ámbitos.
Pues se pone de gala el señor Steve Jobs y toda su empresa.
Sí, sobre todo pues cuando ya prácticamente quedan pues aproximadamente 16 días para el lanzamiento del iPhone en Estados Unidos.
Uh-huh.
No hay fecha aún para España, lo digo por si hay alguien que dice, no, me lo va a comprar ya, que no puedo esperar. Pues esperen sentados porque de momento no hay fecha en España.
Uh-huh.
Se rumorea que sea a final de año. Se rumorea, estos son todos rumores.
Y hay mucha expectación, ¿verdad?, ante este producto.
Hay una expectación, yo creo que en Estados Unidos, terrible. Es decir, prácticamente el 29 de junio vean el telediario que vean, seguro que va a salir la presentación y el lanzamiento del nuevo teléfono o el primer teléfono que saca Apple al mercado.
Muy bien, pues estaremos pendientes también de esa noticia, a ver cuándo se introduce este producto en el mercado europeo. Uh-huh. Y mientras tanto, pues seguiremos esperando.
Bueno, pasamos a una noticia de Sony. Recordamos que el programa anterior Sony comentó que iba a sacar el modelo de 80 gigas, que se iba a empezar a distribuir en Corea, el modelo de la PS3 con 80 gigas de disco duro,
sí,
y que seguramente en Japón también se distribuiría. Y hoy el señor David Reeves, presidente de Sony Computer Entertainment Europe, pues nos ha dicho que aquí en Europa de momento no hay planes de que se traiga ni de que se venda, o sea que los usuarios de Europa, como siempre, discriminados y a esperar.
Discriminados en los temas de... ¿Y esto es una ampliación simplemente de disco duro para la consola?
Sí, en vez de venderte el modelo de 60 gigas, te venden el modelo de 80. Uh-huh. Son 20 gigas más y prácticamente el precio creo que era el mismo, muy parecido. O sea que, en principio iba a haber una noticia buena, pero dado que no viene a Europa, pues bueno, en principio mala.
Bueno, de todas maneras, bueno, sí que se necesita almacenaje, ¿verdad?, con esta consola.
Sí, cada vez más. Sí. Luego, además, las demos te las puedes descargar de internet para poder jugar el juego antes de comprarlo. Uh-huh. Y eso ocupa muchísimo espacio. Una demo de un juego de PS3 viene a ocupar unos 700-800 megas.
Uf, pues casi el giga, un poco más.
Aproximadamente, exacto. Entonces, si quieres tener muchos juegos, vídeos, no sé qué, películas y todo lo que te guste, pues yo creo que mientras más disco duro tengas, mejor.
Muy bien, de todas maneras somos ambiciosos, ¿eh? Recuerda tú los ordenadores del principio que apenas tenían almacenaje y ahora todo nos parece poco,
claro,
para ir metiendo nuestro...
Te compres el disco duro que te compres, siempre lo vas a llenar. Hay una teoría en internet que es eso, te compras 400 gigas y lo llenarás.
Seguro.
Te compras 500 y lo llenarás. La idea es cuánto me compro hasta un precio razonable,
claro,
para lo que voy a usar.
O no hacer el primo, si te compras un producto como esta consola, pues que te venga con lo último. Bien.
Sí, suele ocurrir, vamos.
¿Tenemos alguna noticia más?
Sí, por supuesto. Bueno,
ha cundido esta semana, ¿eh?, en cuanto a noticias,
sí,
me gusta.
Y además han sido todas muy... Han salido incluso en los telediarios y...
Sí.
No sé, ha sido una... O había muy pocas noticias de las otras.
Que llega el verano ya.
Bueno, pues ahora quizá la noticia a nivel más importante, a nivel español, que es que el diario El País sacó una noticia de que unos hackers habían atacado una empresa que mantiene páginas web, almacenaje de páginas web, y que habían conseguido pues robar pues datos de dichas empresas, ¿no? No dijeron la empresa, dejaron simplemente la noticia fluir, y bueno, en los foros o en todos los sitios se empezó a hablar de las dos grandes empresas de almacenaje de hosting, mejor dicho, de páginas web, que son Athens y Arsys. No sé si las conocerás o no, pero bueno, son las dos más fuertes a nivel nacional. La verdad que ninguna de las dos al principio dijo nada. Al cabo de un tiempo, Athens desmintió que hubiera sido ella, que ella hubiera sufrido el ataque. Y finalmente Arsys confirmó con una nota de prensa que el pasado mes de abril había sido
hackeada,
aunque no se habían llevado datos como claves privadas de usuarios o como tarjetas de crédito.
Blanco y en botella, ¿no? Tardaron en reconocerlos. Era
claro,
un juego de
cuando
dos,
lo tardas en reconocer, luego he oído en páginas web que es que no había sido para tanto, que los del país pues se habían pasado quizás un poco, pero bueno, cuando tardas dos meses en reconocerlo, quiere decir que al menos algo se llevaron. Fundamentalmente porque creo que incluyeron en determinados dominios o de páginas web de terceras empresas, pues incluyeron cosas en las páginas web, como una especie de script o algo así.
Wow.
Y eso lo hicieron con las passwords y las contraseñas, creo. Con lo cual, eso de que no se llevaron claves privadas, no se llevarían las cuentas de crédito o las passwords de las tarjetas de crédito, pero
el acceso
algo
al administrador,
de información sí que vieron.
Claro.
Lo que pasa que sí que es verdad que no fue un ataque en plan vamos a destruir las páginas web o vamos a destrozarlas, simplemente fue lo que se llama una prueba de concepto de que yo puedo entrar aquí y puedo entrar en tu sistema y tocar las cosas.
Como decir que es vulnerable y que, pues, claro, lo que dices tú, pues...
Sí, la verdad que, bueno, Arsys también es verdad que reaccionó rápidamente, al menos a sus clientes les avisó, aunque no habló con la gente en general, o sea, con la prensa.
Uh-huh.
También puso en... todas las trazas y toda la información en manos de la Guardia Civil para que, claro, investigaran si era un delito producido en nuestra jurisdicción, aunque parece ser que era desde fuera, además en máquinas sobre las que no... máquinas estas que están en cibercafés o similares, que, bueno, pues evidentemente es imposible saber quién realiza el ataque.
Pues podían haber liado una escabechina aún más importante.
Sí, la verdad que la empresa reacciona a tiempo. Lo que quizás no dijo la noticia, pues claro, para que sus clientes no pidieran responsabilidades o quejas o indemnizaciones, está claro.
todo es susceptible de ser vulnerado por los hackers, que mentes tan preparadas son, la verdad. Pues yo creo que nos encaminamos ya hacia el grueso del programa, ¿verdad?
Sí, por supuesto.
Nos adelantabas en el sumario de qué exactamente nos vas a hablar, porque a mí el concepto, la verdad, es que no lo acabo de tener muy claro.
Bueno, pues vamos a hablar hoy del EyeOS. Es un sistema operativo que dicen ellos online, o sistema operativo web, que podemos llamar.
Ajá.
Imaginaros que tenemos nuestro ordenador normal y corriente con un Windows, ¿vale?
Sí.
Entonces, cuando cargamos el Windows, nos aparece el interfaz, metemos nuestro login y password, o bien solo la password,
sí.
Y ya entramos en nuestro sistema operativo con nuestros programas, nuestros juegos, nuestros documentos. Si tenemos un Linux, haríamos exactamente lo mismo. Con Mac OS X, exactamente lo mismo. Pero, ¿qué ocurre si yo voy a estar trabajando siempre con distintos ordenadores? Un Windows en casa, un Linux en el trabajo, un Macintosh cuando voy de viaje porque tengo un portátil Macintosh que me ha puesto la empresa.
Uh-huh.
Pues que se ve es un poco complicado poder tener o manejar un equipo de forma remota, o tener los documentos de forma remota, o tener programas que sean compatibles con los tres. Entonces, aquí surge el concepto, que viene muy unido a lo que es el concepto también de Web 2.0, de intentar meter un sistema operativo dentro de la página web, ¿vale? Entonces, nosotros abriríamos un navegador, daría igual en el sistema operativo en el que estuviéramos, simplemente abriríamos un navegador, independientemente también de si es el Internet Explorer, el Firefox o el Opera,
uh-huh.
Y desde el navegador pondríamos la URL, conectaríamos nuestro login y password y entraríamos en nuestro ordenador virtual o nuestro ordenador online. Es decir, es un sistema operativo en el que nos movemos dentro del navegador con el ratón y tenemos nuestras carpetas, tenemos una serie de aplicaciones pues para poder escribir documentos, para poder ver imágenes, para poder jugar al ajedrez. Y todo ello además gratuito y además con código abierto. Es decir, este es un proyecto, como he comentado al principio, que pues no es de ninguna empresa en particular, con lo que se supone que poco a poco irá cada vez habiendo más aplicaciones y más utilidades que correrán sobre el sistema EyeOS.
Sistema EyeOS, la verdad es que la idea es ágil, no tienes por qué tener nada instalado, ni discos de instalación de estos
nada,
sistemas
nada,
operativos.
Nada, absolutamente nada. Hay dos formas de manejar EyeOS. La primera es usar una cuenta online en internet, es decir, desde EyeOS tú te creas tu login y tu password y utilizas una máquina suya como sistema operativo web o sistema operativo online que llaman ellos.
Sí.
Y la otra es bajarnos el propio servidor de EyeOS, es decir, poder instalar en nuestro PC, en nuestro Macintosh o en nuestro Linux, porque soporta los tres sistemas operativos,
sí.
Instalar el EyeOS de forma que si luego redirigimos un puerto desde el router o bien usamos la tecnología UPnP, no voy a entrar ahora en detalle en esto,
uh-huh.
Pero la idea es que hay que redirigir un puerto desde nuestro router ADSL al equipo, de forma que podríamos conectarnos desde cualquier parte de internet a nuestro sistema operativo EyeOS, pero el nuestro propio, es decir, estaría dentro de nuestro ordenador y todos los ficheros y todo correría en nuestro ordenador.
Uh-huh.
La otra solución es que todo corre sobre el equipo de prestado, o sobre la máquina de la empresa EyeOS.
Quizá la más a nivel de usuario normal, la otra sería más para avanzado.
Efectivamente, la otra es más para avanzado, además la primera pues es bastante más sencillo, nos permite pues empezar a probarlo, ver si nos gusta, si nos parece interesante. Es muy cómodo, tú por ejemplo te puedes subir un documento o una fotografía,
sí.
Y las puedes tener allí y verlas en cualquier ordenador, en cualquier navegador, sin ningún problema y sin tener, independientemente del sistema operativo, de dónde estés, y todo simplemente creando el login y password y pudiendo allí almacenar pues documentos, ficheros, aplicaciones. Quizá donde peor está este programa o este sistema operativo es que tiene muy poquitas aplicaciones, tiene pues un editor, un visor, pero por ejemplo el editor no abre documentos Word o documentos Excel, bueno, Word sí que creo, pero Excel por ejemplo no. Es decir, le falta un poco la potencia o el desarrollo por ejemplo que tiene a día de hoy pues Google Desktop, que sería prácticamente lo mismo pero en una solución propietaria, es decir, eso es de Google y Google hará lo que quiera con él o te cobrará por el servicio. Esto en principio es totalmente gratuito y es una iniciativa para intentar crear un sistema operativo lo más potente posible que corra dentro de un navegador.
¿Y cuantos más usuarios mejor o eso no tiene nada que ver?
Yo creo que sí. Cuanto incluso te permite tener tu EyeOS instalado en casa,
sí.
Y que varias personas trabajen sobre él. Es decir, no se restringe a yo me conecto y ya nadie más, sino que yo puedo estar desde casa trabajando con mi EyeOS del trabajo y otra persona también podría estar trabajando contra ese EyeOS del trabajo. Es decir, es un sistema operativo como los de ahora. Es decir, permite tener varios usuarios ejecutando o estando a la vez, abriendo documentos, imprimiendo, navegando, sin ningún problema.
Oye, Abel, ¿y desde qué dirección podemos inscribirnos, descargarnos, hacer todo el trámite para poner a funcionar este sistema?
Pues la dirección es muy sencilla, www.eyeos.org, eyeos.org.
Y ahí puedes elegir las dos opciones que comentabas antes.
Exacto, puedes descargártelo o probarlo, o incluso hay un vídeo de demo donde podréis ver pues cómo funciona, se maneja con un ratón, es que es un sistema operativo normal y corriente. Uno cuando pone el ratón por encima de la pantalla ya ve el ratón, sí. Y la verdad que se encuentra muy, pues en principio muy cómodo con él.
Jolín, me dejas, lo tengo que probar esto yo.
Sí, la verdad que además es totalmente gratuito, no cuesta nada. Y pues es una buena iniciativa que evidentemente está un poco verde, que nadie espere encontrarse allí aplicaciones como el Gmail o como aplicaciones para leer documentos Word y hojas Excel como tiene Google, pero que poco a poco estoy seguro que va a ir creciendo pues como fue en sus inicios Linux y como serán iniciativas parecidas a estas en unos años, pues importantes.
Esas pueden ser las mejoras futuras, ¿no? Hacia donde va a encaminar esta idea.
La mejora futura es empezar a que tenga cada vez más aplicaciones, más compatibilidad con distintos tipos de ficheros y sobre todo la posibilidad incluso de tenerlo instalado en tu casa, pues también es muy buena. Es decir, Google seguramente al final te acabará cobrando y te obligará a usar su infraestructura, que tiene una ventaja, que evidentemente no dependes de tener un equipo o una conexión a internet en tu casa o en tu trabajo. Pero la posibilidad de poderlo tener privado y que sea solo para ti, pues también es importante, sobre todo para empresas que no quieren compartir o dejar datos en servidores de terceros, y eso es muy interesante también.
Y que poco a poco parece ser que este es el camino de todo, absolutamente de todo. Empezábamos hace tiempo hablando del Delicious, por ejemplo, de no tener tus favoritos archivados en tu máquina, sino de tenerlos en un sitio desde el cual puedes acceder, hasta los sistemas operativos, en fin, que parece que este es el futuro de todo el tema.
Sí, sí. Como bien has comentado tú, Delicious es una de las primeras iniciativas que salió, que fue comprada por, creo que Google o Yahoo, ahora no recuerdo por cuál, y que nosotros mismos, por ejemplo, nuestra página web tiene un link, delicious.com/cibergallinero, entonces si la gente nos quiere dejar un link divertido, un link interesante, pues lo añade ahí, nosotros pues sin ningún problema lo comentaríamos cada semana, los links que la gente nos quiere comentar, por ejemplo.
Pues que vayan dejando links de gadgets, porque yo creo que vamos hacia allá.
Muy bien, pues bueno, esta semana traigo dos, y el primero de los dos es un punching ball para dedos.
Para tenerlos bien, bien fuertes.
Bien fuertes. Todo el mundo ahí ha estado en las ferias y siempre pues ha habido competencia con los amigos en plan, a ver quién le da más fuerte.
Sí, sí.
Bueno, pues esto es lo mismo, pero a escala pequeña, es decir, tenemos que golpear con el dedo y el punching ball pues nos dirá si somos pues unos superhéroes o somos unos mega flacuchos que no podemos ni golpearlo. Nada. Y todo pues golpeando con el dedo, haciendo el típico gesto que hemos usado todos cuando hemos jugado a las chapas de pequeños, y que pues bueno, puede ser divertido. Además solo cuesta 22 euros y que se puede adquirir por internet sin ningún problema.
Mira, oye, fortalecer tu musculatura de las falanges y demás, nunca está de más.
Nunca está de más.
Espero que el otro sea igual de inútil.
Sí, sí, bueno, yo creo que incluso más. Os traigo la mochila Yoda.
La mochila Yoda, el de la Guerra de las Galaxias.
Efectivamente, ya hemos traído todo tipo de productos inútiles de Star Wars. Pues este es uno más. Esto es una mochila con forma de Yoda, ¿vale? Que se lleva a la espalda, y que, pues bueno, no parece que quepa mucho, pero bueno, lleva hasta la cara de Yoda con el trajecito y todo, pues bueno, a la espalda. Es un poco más caro, vale 47 euros. Y bueno,
qué cosa tan
si alguien es un fan y tiene que tener todo de Star Wars, pues no lo puede dejar escapar. Es una posibilidad.
Te verá la gente con la mochila a la espalda y dirá, ¿quién es ese tío tan feo, el que no haya visto la película?
Oye, ¿y qué mochila más fea se habrá comprado este y por qué se la habrá comprado?
Y encima por 40 y tantos pavos.
47 euros, que por 47 euros ya tienes mochilas útiles y prácticas y buenas además.
En fin, no vamos a decirlo muy alto, que hay mucho fan, Abel, de...
No, y yo me incluyo como fan, pero bueno, yo sé dónde están mis límites.
Hasta un fan sabe contenerse.
Ahí.
Muy bien, Abel, pues recordamos un momento la página, cuartecom.blogspot.com, ahí pueden encontrar y añadirse al mapa de oyentes y descargar los programas, incluido este. Y recordamos también cibergallinero@cuartenonda.com y cuartecom@gmail.com.
Sí, que por favor la gente nos escriba con y cosas que quiere que comentemos en el programa, con links que les ha gustado y que quiere que hablemos más en profundidad de ellos, con dudas de, oye, pues el ordenador se me cuelga cuando hace no sé qué, nosotros sin ningún problema y siempre dentro de nuestras posibilidades pues claro, responderemos a los correos.
Pues gracias a ti por responder el teléfono de Cuarta en Onda una vez más y
como
que
siempre, un placer.
Igual para nosotros y esperamos vernos la próxima semana.
Perfecto.
Gracias, Abel, pasa buena semana.
Un abrazo, hasta luego.